Saludo a las personas que están siguiendo este programa en América, gracias a los países que se enlazan con la señal de CNN. Y bueno, pues estamos siguiendo de cerca, obviamente, la realidad en América Latina, en todo el continente, en el mundo, hay que seguirla de cerca. En este caso, estamos muy interesados en compartir esta conversación que tendremos en este primer momento con un importante especialista. Martín Castellanos es parte del Instituto de Finanzas Internacionales. Y bueno, pues entre las cosas que Martín observa están obviamente los capitales, el flujo de capitales, en este caso en América Latina. ¿Qué está pasando con las inversiones? ¿Qué está pasando con los fenómenos de capital y de comportamiento, digámoslo así, de los dineros en esta región del mundo? Bueno, nos importa saber lo que alguien como Martín tenga que decir al respecto como especialista y economista principal de este importante organismo internacional. Más adelante tendremos también la presencia en el programa de Luis Fonserrada, un importante economista también en México. Y bueno, pues iniciamos, Martín, en esta primera parte contigo, agradeciendo que estés aquí y eso, preguntando cuál es el análisis y cuál es la información que hoy se tiene acerca de fenómenos como lo que comúnmente se llama fuga de capitales, es decir, capitales que salen de países para refugiarse en otros. ¿Cuál es la realidad 2020 en este panorama de pandemia? Martín, buenas noches y te invitamos a platicar sobre este tema. Bienvenido y gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, muy amable. Bueno, nosotros en el Instituto de Finanzas Internacionales hacemos un seguimiento pormenorizado de los flujos de capitales, principalmente la inversión de cartera, lo que son bonos y acciones, básicamente. Mirando indicadores de alta frecuencia, flujos diarios, donde hay información disponible, mensuales, más allá del seguimiento que hacemos de las cuentas de balanzas de pagos que salen trimestralmente. Entonces, esto nos permite ver más de cerca qué ha pasado con los flujos de capitales recientemente y qué puede llegar a pasar. En cuanto a lo que ha pasado hasta ahora, lo que vemos son tres etapas bien diferenciadas. Primero, en febrero, una desaceleración importante en los flujos, en las entradas de capitales. Estoy hablando de capitales a la región de inversionistas del exterior. Una fuerte desaceleración en las entradas, principalmente en lo que hace el mercado accionario, y después tuvimos en marzo básicamente un freno en los capitales que superó todos los récords. Por darte un ejemplo, en Brasil tuvimos salidas de capitales netas de portafolios de 22 mil millones de dólares, la cifra mensual más alta desde que hacemos seguimiento, desde 1995, de estos flujos. Y se dio tanto en el mercado de acciones como en el mercado de bonos. Y lo que vimos, lo que empezamos a ver a partir de abril y los pocos datos que tenemos de mayo, es cierta estabilización en los flujos, ¿no? Algunos países de la región, por ejemplo, han podido emitir, acceder al mercado de deuda como para poder financiar el aumento del gasto que es necesario a partir de la pandemia, ¿no? Uno de las prioridades que tienen los gobiernos actualmente para morigerar el impacto en el crecimiento es estimular la economía, aumentar la demanda por el lado del gasto público y por el lado de la relajación en las condiciones monetarias, ¿no? Esta es la prioridad. Entonces, lo que vemos es que también los capitales comienzan a diferenciar entre países. Y al final del día, ¿qué explica, digamos, las salidas? Básicamente un deterioro en las perspectivas de crecimiento, ¿no?, de la región, porque al final del día lo que cuentan son las perspectivas de crecimiento y vemos la situación bien complicada. Recientemente hicimos revisiones a la baja sobre las mismas revisiones que ya habíamos hecho en marzo, ¿no?
Si te pidiera, como te pido, Martín, una revisión, digamos, de los países que encuentras especialmente destacados en relación a un comportamiento o al otro, hay países que ofrecen mejor señal para los capitales que otros en relación a América Latina, o en general hay un comportamiento similar.
No, hay países que tienen, hay diferenciación, hay países que tienen más espacio para estimular la economía que a partir de una política macroeconómica sana durante los últimos años han permitido, por ejemplo, acumular ahorros fiscales, como es el caso de Chile y Perú, y hoy pueden gastar estos recursos para apuntalar la economía. Otros países también tienen espacio para bajar tasas de interés con expectativas de inflación anclada y con estabilidad financiera, mercados financieros locales desarrollados y estables que les permite evitar la volatilidad cambiaria, por ejemplo, y hacerlo de forma tal que se permita también generar estímulo monetario. Y hay otros países que tienen más restringido este espacio. En general, la región en promedio te diría que está en condiciones más difíciles para estimular la economía que, por ejemplo, en el 2008, cuando fue la crisis del 2009. En ese momento, los países de la región contaban con, en muchos casos, superávit fiscal, posiciones fiscales más equilibradas y también más posibilidades de reducir tasas de interés más rápido, ¿no? Hoy, muchos países están más limitados en las posibilidades que tienen para estimular la economía, ¿no? De todas formas, están buscando la forma para hacerlo porque es la prioridad, ¿no?
Ahora, digamos que este fenómeno que describes, que tuvo un alto impacto, digamos, el registro que mencionaste de marzo, en este momento donde estamos ya viendo un mes de mayo, digámoslo así, estamos en la parte final de un mes de mayo. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los escenarios que están ustedes viendo? Pues en este dilema tremendo del mundo de mantener restricciones por razones de sanidad o de salud pública en relación al tema de la economía. ¿Qué escenarios están viendo y, en consecuencia, qué tipo de comportamientos esperarían de los capitales?
Sí, por el lado del crecimiento, bueno, vemos, analizando el impacto de la pandemia y todas las medidas que se aplicaron sobre el crecimiento económico, vemos un segundo semestre difícil, muy complicado en cuanto a actividad, y después una salida hacia la segunda mitad del año, sobre todo en el cuarto trimestre, una recuperación, ¿no? Ese es el escenario con el que nos manejamos. Todavía, obviamente, hay mucha incertidumbre acerca de la duración del shock, de cuánto van a durar también las medidas de contención. Pero digamos, como escenario base, asumimos una recuperación y un rebote en la segunda parte del año. En ese contexto, lo que vemos son capitales diferenciando entre países, buscando oportunidades, y también una de las cosas que miran los inversionistas del exterior es en qué medida los países también pueden después, ya mirando hacia 2021, recuperar la posición fiscal, la posición de equilibrio de las cuentas públicas que tenían previo a la crisis, ¿no? ¿Cuál es la flexibilidad que disponen como para que el estímulo sea temporario, asumiendo que el choque es temporario, y para generar una situación fiscal también sostenible hacia el 2021? Esa es una de las cosas que miran los inversionistas, porque uno de los ejemplos que nos deja la crisis del 2008 y 2009 fue que las posiciones fiscales de los países de la región en general nunca se terminaron de recuperar, ¿no? Hubo expansión de gasto, pero después no hubo posibilidades de ordenar las cuentas públicas en muchos casos.
Sin duda, pues el referente obligado de la historia es este, y efectivamente las lecciones aprendidas y las que no se aprendieron, en pocas palabras, además son crisis distintas, ¿no? Hay un choque muy fuerte en ambos casos, pero la naturaleza de cada una de las circunstancias son distintas. Se entendería que el comportamiento de la crisis y la respuesta frente a la crisis también sean distintas a las de aquellos años.
Exacto, no, la crisis es diferente. De todas maneras, asumiendo la temporal, digamos, el carácter temporal del shock, uno esperaría también que las medidas también sean transitorias, ¿no? Y eso es lo que están haciendo énfasis muchos países. Por ejemplo, en el caso de Brasil, se creó un presupuesto paralelo al presupuesto inicialmente contemplado como para lidiar con la crisis. Implica un estímulo fiscal, un paquete fiscal de alrededor de 7 puntos del producto, es uno de los más grandes de la región, pero la idea de hacerlo en paralelo es justamente también para generar, digamos, expectativas y la percepción, en el caso de los inversionistas del exterior y también los locales, ¿no? Porque también miramos los flujos de residentes, que es lo que tú llamabas también la fuga de capitales de los residentes locales. La percepción de que la situación también va a ser sostenible hacia adelante, ¿no? Eso es uno de los es una de las claves, ¿no? Pero está claro que hoy la prioridad es aumentar la demanda y los gobiernos están todos buscando la forma de hacerlo con el mayor énfasis posible.
Martín Castellano, gracias por esta revisión del tema. Y bueno, pues si te parece, sigamos hablando. Por lo pronto nos dejas aquí un mapa de cosas importantes, pues para ir viendo el momento en el que estamos parados. Así que gracias de nuevo por estar aquí y seguiremos hablando. Hasta la próxima.
Muy amable, muchas gracias.
Después de la pausa, volvemos con... Bueno, regresamos en esta parte del programa. Ya le adelanté que estaremos conversando con Luis Fonserrada, el doctor Luis Fonserrada, con quien hemos hablado varias veces y le aprecio muchísimo que esté aquí de nuevo, pues para escuchar su análisis a lo que hace un momento escuchamos de Martín Castellano, que también aportó una revisión del tema. Bienvenido, como siempre, al programa, Luis, doctor.
Muchas gracias, Carmen, con mucho gusto. Pues mira,
muchas gracias.
Tal como lo comentaba Martín, efectivamente... hay grandes diferencias entre diversos países. Es cierto que esta crisis, este aislamiento, tiene efectos diferentes en los distintos países y tiene que ver sobre todo con la capacidad o la posibilidad, como bien lo decía Martín, de que los gobiernos puedan gastar o que decidan gastar, aunque se endeuden, para poder llevar a cabo una reactivación más rápida de la economía o simplemente para evitar que tengan una caída fuerte, distribuyendo dinero a las familias, a las personas y a las muy pequeñas empresas para que sobrevivan. Y de esa manera mantener el consumo y con el consumo evitar que se cierren algunas fábricas, algunas, una serie de giros en la economía que son los que crean empleo sobre todo. Hay que recordar que en México, por ejemplo, tenemos alrededor de 10 millones de unidades económicas, alrededor de 5 en la formalidad y otras 5 informales. Entonces, por supuesto que con 10 millones de unidades, si piensas en que hay 3 personas en promedio, o 4 o 5, la verdad es que con menos de 5 personas hay casi 5 millones. Por lo tanto, si piensas que tenemos alrededor de, pues de 5 o 4 personas en 10 millones, pues estamos hablando de 40 millones de personas empleadas. Y si le pones 3 en promedio, pues ahí está todo el país enterito, nuestros 125, 30 millones que somos. Y de ahí la importancia de poder apoyar a estas familias para evitar una caída fuerte en su ingreso y en pobreza, que a lo mejor esa es la parte más delicada. Hay países que han decidido tener una gran apuesta sobre esto, han decidido gastar cantidades muy fuertes de dinero, hasta 10 puntos del PIB, 12 puntos del PIB, pero otros como nosotros, en los que no tenemos realmente un programa significativo para esto. Esto se percibe claramente en la comunidad financiera internacional. Evidentemente, la facilidad con la que se vaya recuperando la economía, la profundidad de la caída, son elementos que los inversionistas toman en cuenta para tener una buena idea de si las inversiones que hacen en cada país van a ser o no rentables, o peor todavía, si van a poder siquiera pagar estos países la deuda que tienen. Hacerle honor, digamos, como se dice en la jerga financiera, a estos bonos y a esta deuda. Así que, efectivamente, a pesar de que Estados Unidos, que es típicamente el lugar donde se refugian estos grandes capitales que salen de los países en desarrollo o pequeños, la tasa en Estados Unidos es cero. Y sin embargo, prefieren irse para allá e incluso tener que pagar un poco allá si la tasa es negativa, con la seguridad de que su dinero hasta ahí está bien. Y por supuesto, se salen de otros lugares que tienen tasas muy altas como nosotros, como Turquía o como Brasil, porque en el momento que hay una pérdida de confianza sobre las posibilidades de crecimiento, se crean dudas y por lo tanto se salen de sus inversiones. Brasil es un caso muy claro, muy profunda su devaluación, una devaluación de 50% prácticamente, La nuestra ha sido muy importante también, porque pasamos de los 19 a los 24, ¿no? Prácticamente un 25-30%, y ahora hay una pequeña recuperación. Pero estos son los elementos que van tomando en cuenta los inversionistas. La posibilidad de una devaluación para ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque como ellos ingresan con dólares, pero invierten en pesos, ya sea en acciones en la bolsa de valores o en bonos y CETES, los dos son pesos. Y si viene una devaluación, a la hora que se vayan, pues pueden comprar menos dólares. Así de sencillo. Porque ahora los pesos que tienen, a lo mejor no les alcanzan siquiera para comprar los dólares que trajeron. Entonces, el tipo de cambio, el precio del dólar, la capacidad del país de recuperarse rápidamente y evitar una caída muy fuerte, el tipo de situación fiscal que tendrán en el futuro. Y en el caso de México, por ejemplo, específicamente, pues tienes varios elementos que no nos ayudan. Las perspectivas de crecimiento.
Déjame hacer una pausa y te propongo que retomemos justo el hilo en ese punto donde estás planteando las cosas. Luis Fonserrada, volvemos en un instante más. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Luis Fonserrada, lamentablemente. Pues, ¿con qué te despides? ¿Cómo cerrarías el programa?
Sí, mira, Carmen, ¿cuál es la situación de nuestro país? Hay ciertamente elementos que no nos ayudan de acuerdo con la visión y la concepción que tienen los mercados internacionales, la comunidad financiera internacional, que son grandes fondos que invierten en acciones, en bonos, etcétera. ¿Qué ha pasado? Perdimos alrededor de 300 mil millones de pesos solo en CETES y bonos. Esto es, los inversionistas extranjeros vendieron sus CETES y bonos por 300 mil millones de pesos. Esos son alrededor de 12.500 millones de dólares desde mediados de febrero, fines de febrero, hasta mediados de mayo. ¿Por qué? Bueno, varias cosas. Uno, cuentan las calificaciones que nos han dado las agencias internacionales, donde han degradado no solamente a Pemex de manera importante, que por supuesto que tiene un efecto en la deuda soberana, que es la deuda del gobierno, sino también las tres calificadoras importantes degradaron a México por razones de menor crecimiento, por razones de una recuperación más lenta, por la ausencia de un programa de recuperación y para evitar, como decíamos, que se caiga mucho más profundamente la economía. Y luego hay otro indicador que es un indicador importante que existe en los mercados. En los mercados internacionales se vende una especie de seguros por si algún país dejara de pagar, digamos. Se llaman default este tipo de instrumentos. En el caso de Brasil, llegó ya a 400 puntos. Es extraordinariamente alto, lo que quiere decir es que en el caso de Brasil se ve con riesgo. Argentina, por ejemplo, acaba de declararse en moratoria. Y el siguiente país abajo de Brasil somos nosotros. Es decir, estos instrumentos de seguro de deuda, por si no se pagara, ya el más caro después de Brasil somos nosotros, lo que plasma muy bien, lo que indica muy bien que la percepción de los mercados internacionales para el caso de México pues no es precisamente la mejor, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, Carmen, para evitar esto? ¿Qué podríamos hacer para evitar esta salida? Porque además eso implica que el gobierno va teniendo menos recursos de financiamiento. Cuando se venden CETES y bonos, bueno, pues quiere decir que ya no se va a colocar la misma cantidad en el futuro. Creo que había que ser muy realistas, ver que la caída de nuestra economía va a ser muy profunda y creo que sí requerimos una ayuda mucho más fuerte del gobierno. El gobierno es el único que puede llevar a cabo un apoyo suficientemente grande y se podría endeudar. La comunidad financiera internacional no vería mal este endeudamiento si existe un proyecto de crecimiento y de certeza jurídica. Creo que el espacio fiscal que requerimos para llevar a cabo este gran programa se puede crear, Carmen, con certeza jurídica, porque damos más confianza y creamos la posibilidad en el país.
Gracias, Luis, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.
Igualmente, gracias y hasta la próxima. Y con eso nos vamos, se acabó el tiempo. Hasta entonces, le esperamos en la siguiente edición.